Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz en un programa, bueno, especial que tenemos y bueno, una audición. Volvimos a estar en los estudios de la radio, pequeño grupito porque tenemos restricciones por la pandemia, pero esperamos que en algún momento esto se pueda ampliar porque tengo ya los pedidos de muchos jóvenes que me dicen que queremos volver a los estudios de la radio, sobre todo los que están acá en Buenos Aires, los que están lejos, obviamente se les complica y nos ayuda y nos acerca a las fronteras al estar teniendo la oportunidad de mucho salir por Zoom. Así que esta maravilla de la tecnología la estamos aplicando también a la radio. Bueno, ustedes saben que tenemos para esta semana, este domingo, antes de comenzar, adelantándoles a los oyentes de qué vamos a hablar este domingo, bueno, se va a realizar la carrera que organiza la Unión Europea en Argentina en el mes de Europa, y Buenos Aires Run, bueno, se unieron para hacer esta carrera por la paz y también para ayudar a la Fundación Gian Maggi. Así que este domingo vamos a estar con jóvenes en Acción, que hace muchos años están colaborando. Algunos son de los que están hoy acá y que, bueno, tienen como la camiseta puesta y han colaborado en muchas de las actividades que hemos realizado de voluntariado y solidarias y de salidas de Cinebate con Jóvenes en Acción. Y bueno, esta oportunidad, después el jueves que viene estaremos contando cómo se vivió, ¿no? Vamos a también, por otro lado, adelantarles a los oyentes qué va a pasar en el programa de hoy. Ustedes saben que esta audición se escucha para todas las generaciones. Y hace poco, en otro programa que yo tengo, que se llama Asignatura Pendiente, hace 26 años aquí en Radio Cultura, tuve la oportunidad de dialogar con alguien que tiene el compromiso social y el compromiso de querer poner su pequeño gran grano de arena en construir un país mejor. Y también es bastante joven, ¿no? Después nos va a contar la edad que tiene. Y es el ingeniero Roberto Bunge, que nos va a dar su testimonio de experiencia de vida profesional. cómo se formó acá en nuestro país, cómo después viajó a Estados Unidos, cómo fue su experiencia en Silicon Valley, todo lo que hizo allá, y después su regreso a la Argentina, que lo motiva a apostar por nuestro país cuando muchos están emigrando. Así que tiene una cantidad de títulos impresionante, una trayectoria con másters en aeronáutica y astronáutica de Stanford University, especializándose en dinámica de sistemas de control automático e inteligencia artificial aplicada al diseño de robótica y vehículos autónomos. Es ingeniero mecánico. Algunos me preguntaban, pero ¿qué carrera estudió? Bueno, ingeniero mecánico, se especializó en mecatrónica por el ITBA, y también estuvo 10 años en Silicon Valley, y ahora se repatrió a la Argentina con una apuesta en la Universidad de San Andrés con una nueva carrera que se llama Inteligencia Artificial en este desafío que se está planteando. Pero yo tengo un montón de jóvenes en acción y jóvenes que se van sumando, que quieren conocer más a este gran hombre, a gran joven también, joven hombre, que con su familia decidió creer en que se puede darles a los jóvenes de hoy un futuro y un presente mejor y construir entre todos una patria que la tecnología esté para servir y para construir. Así que es un honor, una alegría tenerte, Roberto Bunge, aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola Carmen, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
Bueno, Roberto, sabemos que hay muchos jóvenes que están participando, algunos por primera vez, otros han estado en otras ocasiones, de distintas edades, de distintas realidades, y que cada uno está con ganas de conocerte. Pero antes de que empecemos el lugar y el juego para hacer las preguntas, tenemos acá también con nosotros a Cristian Molina, que es uno de nuestros jóvenes en acción. Después, cuando vayan hablando, haciendo las preguntas, se van a presentar, Nico Monzón también. Queremos antes que se abra el espacio para que te hagan las preguntas todos los jóvenes que están participando hoy, que tengas esta primera aproximación para compartir tu testimonio y que te pongas en la piel de cada uno de ellos. Cuando tenías 16, 17 años, que estabas pensando qué carrera estudiar, ¿no? Y qué te motivó y cómo fue tu procesión para después comprender toda tu trayectoria. ¿Te parece?
Dale, me parece muy bien. Y antes que nada les pido disculpas porque tengo la voz un poco tomada, así que espero que en eso no interrumpa la charla. Pero bueno, es un gusto de vuelta, Carmen, estar acá con ustedes y poder contarles un poco de lo que viví, un poco de las cosas que vi y que experimenté, que justamente es lo que más me motiva, como decías vos, de volver a Argentina, poder compartirlo con todos ustedes acá. Bueno, a ver, de joven yo siempre me pasé mucho tiempo, imaginando cosas, creando cosas, diseñando cosas. Y también siempre tuve una inclinación, hacia el impacto, hacia querer cambiar las cosas que tenía alrededor mío, hacia imaginarme algo y después querer llevarlo adelante. Algo que no existe, crearlo, ¿no? Eso como que siempre me cautivó mucho. Y la otra cosa que siempre me cautivó mucho fue la idea de la aventura, ¿no? La idea de un proyecto, la idea de un emprendimiento, pero entendido de manera amplia, ¿no? Un viaje con amigos a la montaña para atravesar distintos picos, hacer montañismo, hacer senderismo, mirar los mapas y decir, estoy acá ahora y quiero ir hasta allá y planificar todo el viaje y los obstáculos y ir sorteándolos, también se me cautivó, ¿no? Esta idea de, queremos llegar al otro lado del valle, hay incertidumbre y nos tiramos a explorarlo, ¿no? Entonces esas cosas, la imaginación, el impacto, es decir, tener, cambiar lo que uno ve alrededor de uno, y después la idea de proyecto, la idea de aventura, ¿no? Esto de alguna manera siempre estuvo conmigo. Tuve la suerte de tener una familia que me alentó siempre en todo este tipo de actividades. Padres que siempre me mostraron que no hay límites, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? De que hasta las cosas que uno puede pensar que son locas, a veces son posibles, ¿no? Y eso yo lo vi de chiquito. Viajamos mucho con mis padres y hacíamos cosas que de repente para otros era inverosímil. Te cuento una, por ejemplo, ¿no? Mi mamá es veterinaria y nosotros vivíamos en Martínez, y tenemos una chacra, digamos, en Luján, y una vuelta un caballo dio a luz a un potrillito, y el potrillito quedó huérfano porque la madre lamentablemente falleció en el parto. Y mi mamá, digamos, en ese afán de servir, en ese afán de cuidar al otro, decidió que iba a llevar al caballo, al potrillo, a la casa en Martínez, y ponerlo en el garage. O sea, yo viví, digamos, varias semanas con un potrillito, y me despertaba a la mañana, iba al colegio y le dábamos de mamar una botellita de leche.
Una mamadera para el potrillito.
Exactamente, y son cosas que uno dice, pero eso es imposible, o eso es muy loco, digamos, ¿no? Pero para nosotros no era loco, era posible, ¿por qué no? Y ese tipo de cosas fueron forjando en mí, digamos, esta idea de que bueno, si uno se lo propone, y lo estudia y lo piensa, es posible, digamos, ¿no? Obviamente hay que planificar, hay que pensar las alternativas, etcétera, etcétera, pero eso siempre estuvo conmigo. Y después, cuando llegó el momento, digamos, de terminando el colegio, siempre tuve inclinación, digamos, hacia temas de ciencia, física, química, biología, temas de matemática, etcétera, etcétera. Yo ya sabía que quería estar por ese lado, quería estar por el lado, digamos, de las ciencias exactas, y de la ingeniería. Y cuando encontré la ingeniería me enamoré totalmente, digamos. O sea, es lo que, digamos, yo no veo una profesión más divertida y apasionante y desafiante que la ingeniería, que es básicamente resolver problemas utilizando todo el conocimiento que tenemos, ¿no? Y crear soluciones a esos problemas, a veces diseñando artefactos, ¿no? Mecánicos, a veces diseñando pedazos de software, a veces diseñando algún tipo de reacción, digamos, de materiales químicos o lo que sea, ¿no? Esta idea de resolver problemas, ¿no? Problemas concretos que a la gente, digamos, le impiden algún tipo de progreso en la vida, bueno, hacerlo, ¿no? Y de vuelta esta idea de crear lo que no existe. O sea, un ingeniero, cuando se pone a diseñar un avión, por ejemplo, ese avión no existe antes. Él se lo imagina, lo diseña y después lo fabrica y lo pone en marcha, digamos. Y para mí no hay nada más lindo y más apasionante que esa idea, ¿no? Imaginarte algo que no existe y llevarlo a cabo. Así que elegí ingeniería. Originalmente había elegido industrial, porque bueno, yo veía que todo el mundo a mi alrededor tendía a ese tipo de carreras, pero con el tiempo me fui dando cuenta que yo quería algo más allá, digamos, ¿no? Algo más, por así decirlo, concreto, más específico. Y bueno, me pasé a mecánica, y dentro de mecánica encontré la mecatrónica, que para mí es algo bellísimo.
Traducilo, porque no tengo ni idea qué es esa especialidad.
Ok, bueno, mecatrónica es esencialmente la combinación de mecánica, ¿sí? Los mecanismos, cosas, digamos, físicas que se mueven, la electrónica, que son plaquetas electrónicas que conducen electricidad y mandan señales, etcétera, etcétera, y el software, ¿no? El software que opera sobre un procesador, sobre una computadora, y uno puede crear dispositivos inteligentes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el smartphone que tenemos en nuestro bolsillo es un dispositivo inteligente, ¿no? O de repente alguien que anda en una scooter eléctrica, eso es un dispositivo mecatrónico, ¿no? Porque tiene las ruedas, tiene el manubrio, que es físico, ¿no? Después tenés la parte de las baterías y las plaquetas electrónicas, y después tenés el software que controla el motor, ¿no? El motor eléctrico.
Claro.
Así que eso fue lo más cercano que yo encontré, pero había una pasión que yo tenía desde chico, pero que nunca había explorado realmente, que era por las cosas que vuelan, las cosas que están en el aire y la aeronáutica. Yo creo que si hubiera podido elegir en su momento, digamos, más libremente, hubiera elegido aeronáutica, pero no había una universidad en Buenos Aires que estuviera cerca. Yo no conocía a nadie en mi entorno que eligiera ese tipo de cosas, entre comillas, digamos, alocadas. Y cuando terminé la carrera de mecatrónica, yo sabía que quería dedicarme a la investigación científica y tecnológica. Y bueno, ahí decidí que iba a estudiar lo que yo quería, que era aeroespacial, ¿no? Las cosas que vuelan por el aire, y que se mueven por el aire libremente, los aviones, los cohetes, etcétera, etcétera. Y eso fue el año 2008 aproximadamente, y decidí irme a Estados Unidos con una beca Fulbright, que realmente una experiencia inolvidable de encuentros culturales. Ahora les cuento un poquito más sobre la beca Fulbright, si quieren. Y tuve la suerte de poder aplicar a las mejores universidades en Estados Unidos con la beca, y cuando llegó la oportunidad de elegir, sin dudas elegí Stanford. Stanford es la universidad que está en Silicon Valley, ¿sí? Es la universidad donde salió Google. Los fundadores de Google fueron estudiantes de Stanford. Bueno, en fin, hay una gran cantidad de empresas que los fundadores son, digamos, estudiantes y graduados de Stanford. Y aparte estás en el corazón de la innovación, ¿no? Silicon Valley hoy en día es el corazón de la innovación a nivel internacional. Y bueno, tuve la oportunidad, el privilegio de ir a Stanford en 2009, y ahí estuve 10 años, estuve, digamos, 6 años, bueno, primero 2 años haciendo la maestría en aeronáutica y astronáutica, y después hice el doctorado, que es una estadía de investigación más larga. Y allá por el 2016 terminé mi doctorado y me puse a trabajar en una empresa, en el centro de innovación de una empresa llamada Airbus. Airbus es la fabricante de aviones europea, y es el centro de innovación, o sea, ahí es donde desarrollan todos los proyectos de punta. Y tuve la suerte de trabajar en un proyecto donde básicamente desarrollamos un taxi aéreo autónomo, o sea, un avión que puede volar, despega verticalmente como un helicóptero, digamos, verticalmente, no necesita una pista de aterrizaje, pero luego inclina sus alas, las inclina y se convierte en un avión. Entonces es muy eficiente desde el punto de vista energético. Pero tenía otra cualidad este avión, que es que era, digamos, no requería un piloto, sino tenía una palanca de comando. No había una persona volándolo, sino que tenía un sistema de inteligencia artificial que volaba el avión automáticamente, ¿sí?, de manera autónoma. Y eso, bueno, yo cuando me fui a Estados Unidos, me acuerdo escribir mis ensayos, ¿no?, los ensayos, los famosos personal statements, o los ensayos que uno escribe para aplicar a las becas y a las universidades, y recuerdo describir lo que yo estaba haciendo en ese momento. O sea, decir, quiero trabajar en drones que puedan llevar gente, que puedan volar de manera autónoma. Y 7 años más tarde estaba haciendo eso en esta empresa. Y realmente, por así decirlo, el sueño del pibe, ¿no?
Me imagino.
Yo recuerdo estar viendo... ¿Cómo?
Me imagino.
Me acuerdo que me preguntaron en la entrevista de trabajo, me dijeron, bueno, ¿por qué quieres trabajar acá en el Centro de Innovación de Airbus? Y dije, mirá, yo toda la vida soñé con esto. Me acuerdo ver películas como Star Wars o El Quinto Elemento, donde tenías aviones volando por sí solos, y poder hacer eso a escala, ¿no? Porque eran aviones grandes, digamos, casi de 1000 kilos, una tonelada, 2 autos juntos, o sea, el avión era como 2 autos juntos volando. Es decir, no era un juguete, ¿no? Era algo realmente muy importante. Y bueno, eso fue, yo estuve ahí, digamos, hasta el 2019. Y ya en el 2017, 2018 empecé a pensar en volver a Argentina con mi esposa, que es argentina ella, porque bueno, siempre nos fuimos a Estados Unidos con la idea de volver y poder como tener un impacto acá en Argentina en el sistema, digamos, de ciencia y tecnología. Y en particular yo había ya, digamos, entendido, interpretado que mi mayor impacto iba a ser en el sistema educativo superior, o sea, en la universidad, ¿no?, donde yo podía multiplicar más mi impacto, ¿no?, mi esfuerzo se iba a ver multiplicado. Así que empecé a hablar con personas y me conecté con la Universidad de San Andrés, y yo me acuerdo contarle a una persona que está muy ligada a la universidad un poco mi sueño, las cosas que estaba pensando, que estaba imaginando, y a medida que yo hablaba la persona empezaba a abrir los ojitos, ¿no?, a decir upa, y me dice, vos sabés que la universidad está pensando en hacer exactamente lo que vos querés, lo que vos estás pensando. Así que rápidamente se desenvolvió la cosa. Y ya en agosto de 2019 estaba de vuelta en Argentina con la idea de crear en la Universidad de San Andrés, una universidad que, digamos, tradicionalmente tiene carreras de economía, de negocios, de derecho, etcétera, etcétera, el departamento de ingeniería. Porque la universidad entendía que la tecnología hoy está revolucionando la manera en que vivimos, que no podemos no tener contacto con la tecnología si queremos entender lo que está pasando y entender lo que va a pasar, ¿no? O sea, entender qué se viene y cómo hacerlo. Entonces, bueno, para mí un sueño de vuelta, digamos, yo creo que ni en mis más alocados sueños pensaba en la oportunidad de tener a una universidad del prestigio de la Universidad de San Andrés creando el Departamento de Ingeniería, ¿no? Yo creo que siempre...
Y al revés, tampoco me imagino que ellos en la universidad dicen, estaba esperando que alguien que haya estado 10 años en Silicon Valley quiera volver, y siendo argentino, quiera volver a la Argentina. O sea que creo que ellos estaban todavía más sorprendidos.
Sí, fue una gran providencia, digamos, si algún día les puedo contar un poco mejor la historia, pero fue una gran providencia por una cuestión, digamos, casi fortuita, ¿no? De unas conversaciones que tuve con alguien que es muy cercano a mí y muy cercano a la universidad, que les digo la verdad, no lo estaba buscando en ese momento. Y yo me acuerdo cuando me dijeron, digo, Universidad de San Andrés, pero si no, Universidad de San Andrés no hace ingeniería. Y cuando salió la oportunidad, lo vi en un segundo, lo escuché y dije, sí, es esto, es por acá, lo vi completamente. La oportunidad de crear algo nuevo, ¿no? algo de cero, algo moderno, algo innovador. Así que bueno, eso nos trae al día de hoy, 3 años más tarde, tenemos la primera carrera de ingeniería en inteligencia artificial en Argentina. Estamos realmente muy orgullosos de haber sido pioneros, ser pioneros en esto. Y la primera camada ya está arrancando, arrancó en marzo, o sea, hace 2 meses, y son chicos fabulosos, realmente con unas ganas de aprender, unas ganas de superarse, unas ganas de la búsqueda de excelencia que realmente me da una satisfacción enorme. Hoy, de hecho, tuvimos un pequeño desayuno con algunos de los estudiantes y uno de ellos me dijo que ha estado en este programa, que es Manuel Villaclara. Así que nada, muy lindo eso. Porque él fue al Colegio San Juan Precursor, que creo que está conectado.
Claro, participaron en el programa, mirá vos las vueltas de la vida.
Sí. Y bueno, así que hoy estamos realmente, yo me despierto en la mañana y digo, no puedo creer la suerte que tengo de poder trabajar con los que yo creo que van a ser los futuros líderes de la Argentina y la región, ¿no? Poder ser testimonio de ese crecimiento y empoderarlos, para mí no hay ningún privilegio más, o ninguna oportunidad, digamos, que supere esta, digamos, ¿no? Para mí. Muchos me dijeron que estaba loco, ¿qué haces?
Sí.
Que volví.
Sí.
Volví 3 semanas antes de las PASO en 2019. Y nosotros ya habíamos descontado muchas de las cosas que pasaron después. La pandemia no la habíamos previsto, pero bueno, yo ya me imaginaba que bueno, todo eso se podía suceder. O sea, ya estaba preparado, ¿no? Pero bueno, muchos me dijeron, ¿estás loco? Yo digo, mirá, vos no entendés, este es el sueño de mi vida. Yo estoy haciendo exactamente lo que yo en mi más alocado sueño hubiera pensado, ¿no? Y hoy tenemos un equipo de casi 30 docentes, tenemos unos laboratorios de investigación de punta, bueno, algo que para mí es un privilegio enorme. Así que bueno, con eso un poco les redondeo, no sé, el testimonio, si querés que cuente algo más, Carmen, o es con eso redondeamos.
Bueno, vamos a ir abriendo un poco ya el juego para que hagan preguntas. Acá tengo un primer joven que es Stanislao, que quiere hacerte una pregunta. Tenemos de todas las edades, ¿eh? Acá hay como un abanico muy muy grande, Jóvenes en Acción siempre, desde alumnos secundarios hasta estudiantes universitarios, hasta graduados, de todo. A ver, y cada uno se va a presentar cuando le toque el turno. Y después tenemos acá seguramente a Cristian y a Nicolás que también van a hacerte preguntas. Bueno, a ver, Stanislao, te desmuteas y tienes la palabra.
Hola, buenos días. Yo soy Stanislao Biaforino, tengo 16 años y voy al Colegio San Juan el Precursor en San Isidro. Primero quería agradecerte por el testimonio y darnos la oportunidad de participar en todo esto. La verdad que es muy inspirador ver cómo pudiste lograr lo que siempre quisiste, ¿no? Y bueno, lo que yo quería preguntarte.
Un gusto charlar con vos.
Y sí, lo que yo quería preguntarte era del área de esto del taxi aéreo autónomo, ¿cómo es que se hace desde el punto de vista del software para desarrollar una capacidad casi de improvisación? Porque, por ejemplo, el componente humano, que es el que no tiene justamente este medio de transportación autónomo, es el de poder adaptarse a todas estas situaciones distintas. Y ya que en este caso ustedes están asegurando la seguridad de los que están viajando con este servicio, ¿cómo es que se hace para poder lograr una situación en la que el software autónomo logra funcionar en situaciones y, bueno, asegurar la seguridad de los pasajeros?
Bueno, acabas de dar en el clavo, en el corazón, digamos, en el aspecto más álgido de todo esto, que es cómo podemos diseñar un sistema autónomo que puede reaccionar o adaptarse a situaciones imprevistas, ¿sí? Esto es claramente uno de los grandes desafíos, y lo abordamos como cualquier otro problema, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería, es un problema de diseño. Clásicamente uno hubiera querido escribir en una lista todas las posibilidades, ¿no? Todos los posibles escenarios que podría encontrarse el taxi autónomo, sea un auto o un avión. La realidad es que es imposible enumerar todas las posibilidades, porque son infinitas, ¿está bien? Entonces lo que hay que empezar a hacer es diseñar sistemas que son más inteligentes, que son capaces de aprender, ¿sí?, a partir de la experiencia, a partir de los datos que van recolectando, a manejarse en este tipo de situaciones. O sea, es una combinación de diseñar algoritmos robustos, algoritmos que no se confunden, algoritmos que de alguna manera siempre entienden lo que está sucediendo, y por otro lado algoritmos que son capaces de aprender a partir de experiencia. Obviamente que este es un tema muy complejo, por eso tenemos una carrera que dura 5 años que se dedica a esto, ¿sí? Por un lado tenés todo lo que los algoritmos nuevos de machine learning, que como te digo yo, a partir de datos pueden aprender distintas relaciones, distintas situaciones. Y por otro lado tenemos los algoritmos, digamos, más clásicos de optimización y búsqueda, que nos permiten crear estos sistemas. Yo tengo varios amigos que trabajan en Estados Unidos en la empresa Waymo y otras empresas como Cruise o Zoox, que son empresas de autos autónomos, y la realidad es que tienen ejércitos, ¿sí?, de ingenieros e ingenieras trabajando, cada uno diseñando una partecita del software, ¿sí? Por ejemplo, la primera parte del software es, a partir de los datos de las cámaras y los sensores como radares y LiDAR, etcétera, etcétera, interpretar dónde estoy en el mundo y qué está pasando alrededor mío. ¿También es lo primero que vos cuando manejás por la calle, ¿sí?, lo primero que haces es mirar con tus ojos y interpretar dónde están los otros vehículos, dónde hay peatones, leer las señales de tránsito, etcétera, etcétera. Eso se llama el módulo de percepción, es la percepción humana, ¿no?, la manera en que nosotros interpretamos el mundo y entendemos dónde estamos y qué está pasando. Bueno, hay algoritmos que se dedican a hacer eso, ¿sí?, a poder, como entre comillas, mirar con cámaras y con sensores y poder detectar dónde hay otros autos, dónde hay peatones, dónde hay señales de tránsito, leerlas, un semáforo, etcétera, etcétera. Después hay módulos, digamos, de lo que es planificación a futuro. Uno, digamos, quiere llegar de A a B, pero si hay un obstáculo, uno tiene que replanificar, ¿sí?, y cambiar su trayectoria para adaptarse y no chocar contra ese obstáculo, ¿sí? Y después tenemos lo que se llaman algoritmos de control, que son los que literalmente manejan el auto, ¿sí?, o en el caso del avión manejan los motores, ¿sí?, para mover las ruedas, girar las ruedas y pisar el acelerador, ¿no?, activar el acelerador para mover el auto. Y después hay un problema muy importante, que es la predicción. También vos, cuando te encontrás manejando y llegás a una esquina y hay un peatón cruzando la calle, vos como humano haces una predicción a futuro. Bueno, ¿esta persona se va a frenar en la esquina y me va a dejar pasar o va a intentar cruzar? Tenés que hacer una predicción a futuro, ¿sí? Y ahí los algoritmos de Machine Learning son muy efectivos para aprender a partir de experiencia. Si le damos muchos casos, claro, muchos escenarios, muchas situaciones, y el algoritmo va aprendiendo.
Bueno, pero me imagino, bueno, es que complejo el tema. Es muy, muy amplio el tema y podríamos estar hablando ahora, pero bueno, queremos aprovechar para que también hagan preguntas a otros de los jóvenes que están acá. Cristian Molina, te toca el turno.
Perfecto. Hola, buenas noches, Roberto. Yo soy Cristian Molina.
¿Qué tal?
Mucho gusto, felicidades por todo lo que venís haciendo en estos años y por el esfuerzo. Gracias. Realmente se transmite con emoción todo lo que nos decís y lo que nos compartís.
Muchas gracias, un placer.
Por mi lado, bueno, yo tengo 27 años, estoy como estudiante de contador público en la UBA. Y sí, bueno, mi pregunta más que nada es esto, ¿no? Va más por el lado de lo que es la educación. ¿Cómo fue esa experiencia de, o sea, en qué pensaste a la hora de presentar tus proyectos o tus ideas a la hora de querer esto, ¿no?, de hablar con la universidad y querer enseñar a los demás?
O sea, ¿cómo fue mi proceso de decidir volver y estar enseñando en la universidad? Si era la pregunta, por dónde.
Claro, un poco de cómo fue el proceso y en qué te enfocaste más para poder llevar adelante esa idea.
O sea, vos sabías que vos querías, digamos, volver a la Argentina para concentrarte en la educación superior, pero no te imaginabas, cuando estabas dando vuelta a esto con tu mujer, de que se iba a abrir esta oportunidad del posgrado, de esta carrera en concreto. Fue todo un proceso interno, por eso se refiere.
Sí, a ver, yo digamos, sabía que digamos, mi objetivo iba a ser crear un área nueva en la universidad, que era un área de tecnología, de ingeniería. Y ya en ese momento, me acuerdo, en abril más o menos 2019, un par de meses antes de volver, ya había empezado a pensar distintas ideas, distintas posibilidades. Aproveché el tiempo que tuve en Estados Unidos para hablar con todos mis profesores, con todos mis conocidos, para entender, bueno, qué es lo que quiere hoy la industria, ¿sí?, qué es lo que quieren las empresas en cuanto a habilidades, en cuanto a capacidades. Y ya me empecé a dar una idea, ¿sí?, de cómo sería la carrera. Y algo que no me quedó ninguna duda es que iba a ser por el lado del software, iba a ser por el lado de inteligencia artificial. Porque yo veía que los perfiles que estaban bien formados en estas áreas eran extremadamente demandados por las empresas, ¿sí?, y que gozaban de un privilegio enorme. Es decir, yo veía, por ejemplo, chicos que recién se recibían de una carrera de grado, o sea, una carrera de 4 años, y que Google, Facebook, Apple, Microsoft estaban contratándolos inmediatamente, ¿sí? Estaban recibiendo, digamos, un privilegio de sueldos, digamos, ¿no? O sea, sueldos muy altos, podían trabajar desde donde quieran del mundo, y yo entendí en ese momento que, bueno, este es el futuro, digamos, ¿no? Esta capacidad de crear software inteligente, ¿no? Que excede un poquito a lo que es la clásica informática, ¿no? Es más el software que puede tomar decisiones de manera autónoma, de manera propia. Así que eso ya lo tenía en claro, y después cuando llegué a Argentina empecé a trabajar en concreto, digamos había muchos requerimientos del Ministerio de Educación que tenía que cumplir la carrera, etcétera, etcétera. Bueno, me fui informando de eso, pero como todo proyecto, así como yo decía con la idea de explorar una montaña o cruzar un valle, uno tiene que hacer una planificación, habla con gente y después se manda, digamos, ¿no? A empezar a hacerlo. Y por suerte tuve mucho apoyo de la universidad, digamos, casi un apoyo incondicional, les diría, en todo momento, de hacer esto, ¿no? Que era bastante alocado, porque una carrera nueva en Argentina, en una universidad que no tenía una trayectoria en ingeniería, pero en ningún momento hubo ninguna duda de que este era el camino. Y yo creo que cuando actuamos con convicción, eso nos empodera fuertemente. Eso nos empodera fuertemente a lograr lo que queremos. Obviamente hay que saber que a veces uno quiere hacer algo y no puede, digamos. Y bueno, después de un tiempo tiene que aceptar la realidad y buscar y adaptarse, ¿no? Es un balance, digamos, esa habilidad es un balance entre una gran convicción, una gran decisión inamovible y también una flexibilidad, ¿no? De saber cómo adaptarse cuando las condiciones no son las correctas, ¿no? La obstinación eterna tampoco es muy sabia. O sea, algo que me enseñó mi padre en algún momento, o recuerdo que me dijo, mira, la vida es un equilibrio, un equilibrio siempre entre extremos o entre polos, de alguna manera, ¿no? Y lo vas a encontrar en todo. A veces tenés que ser decidido y a veces tenés que ser flexible, a veces tenés que escuchar al otro y a veces tenés que vos hablar. Digo, es un balance. Y en este caso, bueno, nos mandamos con mucha convicción y eso salió muy bien, como te digo, estamos muy, muy contentos. Pero bueno, fue un proceso y te digo, por ahí creo que no me imaginé la cantidad de trabajo que iba a hacer. Yo recuerdo estar entrando por la universidad, creo que el 1 de agosto, era todavía vacaciones de invierno, los chicos no estaban en la universidad. Y recuerdo sacar una foto, una selfie, ¿no? Con la plaqueta de la universidad. Y estaba yo solo, digamos, era el único que estaba ingeniero en la universidad. Era algo bastante épico en alguna medida, ¿no? Pero bueno, creo que en alguna medida subestimé el esfuerzo que iba a tomar. Si yo hubiera sabido todo lo que tenía que hacer, por ahí no me mandaba. A veces la ignorancia o la juventud nos da esa potencia, ¿no? De romper barreras que por ahí, después el día de mañana decís, mirá lo que tuve que hacer, ¿no? Pero bueno, creo que vale la pena. Y no cambio ni un segundo por todo lo que estoy viviendo ahora, ¿no?
Bueno, lo lograste, perseveraste, no bajaste los brazos, que es lo importante. Tenemos acá a Clara, que tiene una pregunta para hacerte. Clara, acuérdense, se presentan, después Ezequiel. Bueno, vuela el tiempo, así que ni vamos a pasar tema musical, porque no tenemos tiempo. Clara.
Sí.
Los que pueden, pónganse las cámaras, los que pueden.
Hola, soy Clara Villar, tengo 17 años y voy al Colegio Santa Inés. Y quería preguntar, con este tema de aviones que se vuelan solo y todo eso, si dentro de un tiempo podríamos empezar a ver ya aviones de línea manejados por inteligencia artificial. Y si se da esa posibilidad, ¿es posible que el oficio de piloto quede obsoleto de alguna manera?
Bueno, buenísima pregunta. Me acuerdo, en el centro de innovación en Silicon Valley, en el cual trabajé, había otro proyecto que era justamente crear un sistema de aterrizaje y despegue automático para aviones de línea. ¿Está bien? Los aviones hoy, si vos volás en un avión de línea, tienen dos pilotos. ¿Y por qué tiene dos pilotos? Porque si le pasa algo a un piloto, que se le agarra un ataque cardíaco o lo que sea, hay otro piloto más. ¿Está bien? Pero eso representa la realidad que, desde el punto de vista del costo operativo para la línea, es bastante caro, digamos. O sea, ese recurso humano es muy especializado. Entonces, este proyecto que estaban trabajando en el Centro de Innovación de Airbus en Silicon Valley, justamente la idea era poder reemplazar a uno de los pilotos. O sea, todavía mantener un piloto en el cockpit, pero tener todo listo para que ese piloto no tenga que depender de otro, sino que pueda depender de la computadora. Yo creo que sí, yo creo que no hay duda de que eso va a suceder. La pregunta es cuánto tiempo va a tomar, ¿no? La industria aeronáutica es extremadamente conservativa o conservadora, digamos, ¿no? En el sentido de que no quiere tener accidentes, ¿no? la única industria que es más conservadora es la nuclear. La industria nuclear es muy, muy, digamos, diseña todo con mucha seguridad, con mucha, mucha, mucha seguridad, con lo cual es muy caro la nuclear. Y la aeronáutica es la siguiente, ¿sí? Pero también es muy, muy segura, extremadamente segura. Entonces, hay procesos de aprobación, ¿sí? Las autoridades tienen que aprobar estos sistemas de vuelo, que son muy lentos y son muy rigurosos. ¿Está bien?
Bueno, de hecho, hay un piloto automático en algún momento cuando cruzan el océano, funciona y existe.
Sí, hoy en día sí. El piloto en un momento deja, digamos, no vuela todo el tiempo. Pero para lo que es aterrizaje y despegue, ahí sí el piloto en la mayoría de los aeropuertos tiene que tomar el comando, claro. Excepto en algunos aeropuertos que pueden hacerlo de manera autónoma, como el aeropuerto de Londres o los de Nueva York, etc. Pero yo creo que sí, Clara. Lo que sí no te puedo decir es cuándo. Yo creo que cualquier persona que te diga en 10 años, digamos, no te digo que te está mintiendo, pero digamos, no hay ningún argumento.
No hay chance.
No hay claridad, digamos. Seguro. Bueno, tenemos a Ezequiel que tiene otra pregunta para hacerte, pues Nico. Así que vamos volando porque vuela el programa, hablando de vuelos.
Dale.
Ezequiel. ¿Qué tal, Roberto? Muy, muy interesante toda tu trayectoria. Y yo te quería preguntar por la carrera. Yo ya estudié Derecho hace mucho y me parece que esa carrera tuya no la voy a hacer, pero me gustaría que me cuentes de qué se trata, qué estudian los chicos, a qué apuntás, o sea, cuál es el objetivo cuando terminen la facultad, no, qué es lo que van a hacer. Bueno, que me cuentes un poco de qué se trata, a ver si mis hijos tal vez la estudian. No,
y además algo que quiero agregar, una de las partes importantes es saber si van a realizar proyectos, prácticas, y dónde es que plantean, y si están planteando que tengan impacto en la comunidad, en la sociedad, en ONGs, o sea que su tiempo valioso, en tanto años de formación, pueda realmente dar ser un aporte a la sociedad.
Bueno, la carrera básicamente se dedica a, digamos, se enfoca en lo que es el diseño de sistemas inteligentes. Sistemas inteligentes son sistemas que son capaces de realizar tareas, hacer cosas, que normalmente uno piensa que requieren las habilidades humanas, ¿no? Por ejemplo, poder mirar y entender lo que estamos viendo, poder leer un texto e interpretarlo, traducir un texto, tener una conversación con otra persona, con un humano, ¿no? O sea, sistemas que son inteligentes y que son autónomos. Pero muchas casas también pueden hacer cosas que son demasiado, que exceden las habilidades humanas, ¿no? Por ejemplo, el pronóstico del clima, ¿no? El clima es un sistema muy complejo que vos no podés predecir de acá a 10 o 15 días qué va a suceder. Pero ya hay sistemas de inteligencia artificial que son capaces de hacer esas predicciones. O sea que básicamente es el diseño de sistemas inteligentes. Cuando digo sistemas, digo software, ¿no? Al final termina siendo todo software. Pero el software inteligente no es el software clásico donde uno tiene que programar explícitamente todas las situaciones, sino que uno permite que el algoritmo aprenda automáticamente a realizar una tarea. Entonces, la carrera tiene una gran componente de matemática y estadística, que es como la base de todos estos algoritmos, y después mucho de programación y computación, de software, y sobre esas dos pilares, que son matemática y computación, se construye la parte de inteligencia artificial, que son los algoritmos inteligentes, y algoritmos de machine learning que aprenden a partir de datos, a partir de ejemplos, aprenden a hacer cosas. Entonces, ese es un poco el foco de la carrera, que es muy amplio, ¿no? Porque si uno piensa, cualquier empresa, cualquier actividad, cualquier organización está hecha de alguna manera de decisiones, ¿sí? Y si uno puede automatizar esas decisiones, bueno, está siendo más eficiente a la organización, a la empresa, o más efectiva. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos, al final de la carrera, tenemos 6 materias optativas donde uno puede elegir libremente de un pool grande de materias en temas de robótica, en temas de finanzas, en temas de ciencias del comportamiento, en temas de diseño, en temas de economía, etcétera, etcétera, aprovechando la riqueza de la Universidad de San Andrés, donde uno puede aplicar inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, uno puede aplicarlo, por ejemplo, a medicina, ¿no? Uno puede aplicarlo a medicina para diagnosticar automáticamente a partir de rayos X o una resonancia magnética. Así como hace un doctor humano para ver la resonancia y detectar alguna lesión, alguna enfermedad, bueno, ya hay algoritmos que pueden hacer eso. Y algo que no les conté, se me pasó contarles, que es que yo tuve la oportunidad de también fundar una empresa, una startup en Silicon Valley, que justamente se dedicaba, o se dedica a la empresa, la empresa siguió creciendo, estuve ahí como 3 años y la dejé funcionando, básicamente se dedica a monitoreo agrícola, ¿sí? Aéreo, es decir, los aviones vuelan por arriba de los campos agrícolas, toman imágenes digitales, procesan esas imágenes con algoritmos de inteligencia artificial y pueden detectar el estado de salud de la planta, y con esa información el productor puede aplicar fertilizantes, herbicidas, irrigación con mayor precisión. O sea que es muy general la carrera, es muy amplia, porque hoy en día todo tiene, la IA tiene impacto en todo, la inteligencia artificial tiene impacto en todo. Pero bueno, es una carrera que se enfoca mucho en lo que es la creatividad, el diseño, la resolución de problemas complejos, combinado con software, habilidades de programación, etcétera, etcétera. Así que no sé, Ezequiel, te tiré como toda la data, así como muy rápido, pero es un poco lo que es.
Buenísimo. No, acordate de explicar esto si van a realizar proyectos que impactan en la sociedad. No te olvides, antes de que Nico y... tenemos otro joven más que quiere hacerte preguntas. Sí, se nos acaba el programa a las 58, me dijeron, me echaron ya de la radio acá en el operador.
Bueno, algo que yo aprendí en Estados Unidos, en Stanford, es que la enseñanza de la ingeniería más moderna está muy acabalgada, muy conectada con la práctica, con la resolución de problemas reales, concretos, ¿sí? Es decir, uno tiene una materia y al final de la materia, en vez de tener un examen teórico, uno tiene un proyecto final de materia, de curso, donde uno aplica todo lo que aprendió en un problema concreto, ¿sí? Trabajando en equipo, y eso es lo que se llama el aprendizaje basado en proyectos. ¿Está bien? Nosotros en la universidad, en la carrera de ingeniería en IA en UDESA, en la Universidad de San Andrés, lo implementamos desde el primer año. Ya la primera materia de programación termina con un proyecto final de curso. Y así todos los años cada vez más hay más proyectos, donde al final, el último, tenés cuatro proyectos y el proyecto final de carrera. ¿Por qué? Porque lo que uno habla, si uno habla con las empresas, lo que está viendo es que dicen que los graduados están verdes cuando salen, no están listos para poner en práctica las cosas, no pueden hacer cosas, ¿está bien? Es decir, está muy teórico. Entonces nosotros, ¿cómo qué vacuna encontramos para esto? Es, bueno, ponernos a trabajar desde el primer día en proyectos concretos, ¿sí? Trabajar en equipo, organizarse, comunicarse, priorizar objetivos, ¿sí? Uno siempre tiene muchas cosas que ir a hacer, pero tiene que priorizar porque hay recursos limitados. ¿Cómo hacemos para elegir las herramientas correctas? Porque no siempre todo es la mejor, hay que elegir las herramientas, ¿no? Cuando uno se va a hacer un trabajo en la casa, agarra la caja de herramientas, pero no usa el martillo para todo. A veces usas el martillo, a veces la pinza, a veces el destornillador. Bueno, uno tiene que aprender a elegir las herramientas. Y eso es una habilidad que nosotros le damos desde el primer año, y creo que es algo muy innovador para Argentina, donde generalmente es una enseñanza de ingeniería mucho más teórica, por así decirlo, mucho más removida de la realidad. Y gracias, Carmen, por hacerme acordar de eso, que quiero saludar muy, muy
no, no, y que también tengan impacto en la sociedad, o sea, que vean de hacer proyectos que...
Totalmente.
No aviones, voladores autónomos, pero sí cosas que resuelvan problemas de las comunidades. Entonces, sobre todo las comunidades más desfavorecidas, ¿no?
Creemos en la inteligencia artificial aplicada para el bien común. ¿Sí? Eso creo que es algo muy importante, porque nosotros que estamos, digamos, a la vanguardia y digamos somos quienes estamos haciendo este tipo de tecnologías, tenemos que asegurarnos de que se utilice para el bien común, para el bien. Porque si no, va a empezar a venir las legislaciones en contra, la gente lo va a rechazar. Entonces, si uno quiere que esto prospere, tiene que asegurarse de que realmente tenga un impacto positivo, ¿no? Y como decía Carmen, creo que las organizaciones sociales, las ONGs, van a aprovechar muchísimo este tipo de tecnologías para mejorar sus actividades, sus servicios que dan a otros, etcétera, etcétera.
Sí, así que me parece genial. Que está muy bueno. Buenísimo. Nicolás, nuestro gran joven en acción que está también hace un montón de años colaborando y siendo parte de un montón de proyectos que realizamos. Presentate y acuérdate el micrófono, tenerlo bien derecho ahí.
Hola, Roberto, buenas noches. Mi nombre es Nicolás, soy un estudiante de Ingeniería Informática. También fundé una empresa y la verdad que me quedé asombrado con lo que contás, porque justo también nosotros nos dedicamos a hacer mapas de calor sobre los cultivos. Entonces, esto de detectar básicamente la salud de lo que está cultivado es algo que a futuro podríamos estar necesitando, y bueno, probablemente nos volvamos a contactar en algún momento. Te quería felicitar por todo el trabajo hecho, porque aparte de estudiar ingeniería, yo también estudio ciencias. Entonces, la verdad que me encanta.
¿Cuáles ciencias?
Ciencias matemáticas y ciencias físicas. en la UBA.
Ah, wow, muy bien.
Y bueno, tengo planeado hacer un doctorado en computación cuántica, así que también esto que contás me inspira bastante para seguir adelante.
Se nos va a Francia, Nico, pero tiene que volver y después te lo traemos acá.
Tenía una pregunta concreta para hacerte, porque ya que estamos con el tema de inteligencia artificial, en programación también, para la gente que no sepa, también se puede aplicar inteligencia artificial para predecir el código que uno va a escribir. Y hay muchos programadores que están rumoreando que eso puede reemplazar al programador. Otros andan comentando que eso no va a pasar porque hay cosas que se tienen que básicamente controlar mientras la inteligencia artificial va deduciendo. Pero mi pregunta más concreta es, hay un problema en particular que es el problema de la parada, que es básicamente cuando un programa no va a terminar, y que uno puede saber a ojo más o menos cuando un algoritmo queda atrapado en un bucle infinito, o sea, cuando se tilda un programa en la computadora, para que se entienda. Pero si uno quiere deducir eso con código, no puede, porque el programa tiene que simular un programa que se traba, entonces también se traba. ¿Cómo haría una inteligencia artificial para detectar ese tipo de cosas?
Bueno, me parece una pregunta muy teórica, muy buena.
No, pero sé si vamos a llegar a tiempo para que lo responda. O sea, después lo pongo en contacto.
A ver, si mal no recuerdo, creo que está demostrado que eso es un problema NP, que digamos es imposible de resolver, digamos, no completamente. Pero supongo que deben haber algunas heurísticas y tal vez algún tipo de digamos, supongo que se puede aplicar un poco de machine learning para aprender los patrones de programas que tienen bucles infinitos, ¿no? Supongo. Yo tampoco, les voy a confesar, no soy un experto en este tema, con lo cual no te puedo dar una respuesta concreta a tu pregunta tan específica y tan teórica, pero me parece que va por ese lado. Creo que estos problemas no se pueden resolver completamente, ¿no? Con una garantía, pero sí se puede hacer de manera aproximada, tal vez a través de algoritmos de machine learning. Pero bueno, espero que vos me puedas contestar la pregunta en un par de años. No sé si nos vamos a encontrar.
Ojalá, y en un par de años entonces los programadores por ahora podemos estar un poco más tranquilos de que podemos acompañar una IA.
No, olvídate. Todo lo que tenga que ver con la creatividad y el diseño está totalmente a salvo. Creo que eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque esos programas que pueden, por así decirlo, sugerir código o programar código, están basados en ejemplos previos de humanos. ¿Está bien? Es decir, que solamente pueden replicar de alguna manera lo que han visto. Obviamente pueden hacer algún tipo de innovación combinando distintos códigos, pero no van a hacer algo totalmente distinto, ¿sí? Así como, por ejemplo, los médicos por ahí tienen miedo de que las máquinas lo van a reemplazar. La realidad es que hoy en día sí, los algoritmos son muy buenos para diagnosticar las enfermedades que ya conocemos y que ya entendemos. El médico en el futuro se va a dedicar a investigar las enfermedades nuevas, claro. y a caracterizarlas, ¿está bien? Y a diagnosticar para que después el algoritmo aprenda, pero no va a poder aprender todas las cosas que son, entre comillas, nuevas.
Tal cual. Y además la experiencia, ¿no?, que se tiene, hay cosas que son intransferibles. Mi marido es médico pediatra, así que lo puedo ver. Nos queda poco tiempo y tenemos también a ver, ¿quién hacer? Manuel, una pregunta de las últimas, y lo último que te pediría es qué le transmitirías a los jóvenes emprendedores, ¿no?, como Nicolás y a otros más que nos están escuchando, y bueno, aclarar que también hay becas en la Universidad de San Andrés para todos los que puedan estudiar y no puedan pagar, quieran estudiar y no puedan pagar. Así que rápido, Manuel, hacer la pregunta, a ver si llegamos.
Buenas noches, Roberto, yo soy Manuel Marcela. Voy al colegio San Juan Precursor con Stanislao y te quería hacer la pregunta que te quería hacer es, a partir de este taxi que ustedes crearon, ¿vos crees que se puede armar una red de vehículos con un tránsito similar al de los automóviles hoy en día? Y si se da esto, ¿no crees que el algoritmo que ustedes diseñaron con sensores aumente su margen de error?
Bien, a ver, quiero aclarar, yo trabajé con taxis aéreos, ¿sabes?, que vuelan, no con taxis, digamos...
Sí, por eso, que ruedan. A partir de esos taxis, ¿vos crees que se pueda crear una red?
Absolutamente, totalmente, sí. Una vez que tenés el sistema inteligente que puede un avión volar, después que haya muchos aviones volando, es como multiplicar el problema, pero no es, fundamentalmente distinto, ¿sí? Así que yo creo que sí, no tengo ninguna duda, contestando también a Clara, que me hizo la misma pregunta. Yo creo que dentro de, te tiro una idea, dentro de 20 años, 25 años, creo que vamos a ver este tipo de cosas. Hay un proceso de aprobación bastante arduo, pero creo que se va a dar y va a ser el futuro. No vamos a estar manejando, no vamos a estar volando.
Vamos a sobrevivir a los piquetes también.
Y vamos a poder, digamos, volar al centro, digamos, rápidamente, sin problemas. Y también quiero aclarar que, como dijo Carmen, la Universidad de San Andrés tiene, digamos, el programa de becas más potente de la Argentina, creo, en la universidad privada. Casi un 50% de los estudiantes están becados o tienen algún tipo de ayuda financiera. Así que sin duda, si a alguien le interesa este tipo de carreras o otras de la universidad, acérquense, porque bueno, es un programa muy que apoya mucho a la juventud que busca la excelencia. Cuando aparecen estudiantes que buscan, digamos, superarse y buscan la máxima, digamos, rendimiento académico y buscan, digamos, realmente apuntar muy alto, se los apoya siempre. Y otro que quiero mencionar, Carmen, es que nosotros, una primicia, que es que en la Universidad de San Andrés tenemos un auto autónomo, trajimos un auto autónomo de Estados Unidos, creo que es el primer auto autónomo de la Argentina, así que en breve van a estar escuchando alguna noticia sobre esto.
Bueno,
así
podemos ir con un grupo, ¿no?, de jóvenes en acción a visitarlos y probarlo en algún momento.
Muy bueno, me encantaría.
Ahí está, toma la palabra, acá, mirá, Nico creo que va a ser el primero en querer ir.
Por supuesto.
Excelente.
Bueno, y cerrando, pues se nos acaba el programa y tenemos 3 minutos. ¿Qué mensajes, más allá de la carrera en sí, porque tenemos distintas carreras, y más allá de alguna forma los emprendedores, el emprendimiento que tengan, ¿no? ¿Qué mensajes querés transmitirles, y sobre todo con esta apuesta que estás haciendo a la Argentina, ¿no? Cuando hablamos de este país, no, es nuestro país y tenemos que construirlo entre todos y dar lo mejor de nosotros mismos, es lo que buscamos desde Jóvenes en Acción hace 25 años con este programa.
Sí, a ver, transmitirles, bueno, se me ocurren muchas cosas, pero una cosa que me parece muy importante es saber que vivimos en un país que lamentablemente no todos tienen los privilegios que tenemos nosotros, y que es nuestra responsabilidad hacer lo máximo que podemos para que la mayor cantidad de gente en nuestro país pueda vivir mejor, pueda, digamos, tener oportunidades para realizar sus sueños a partir de su propio esfuerzo. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que ese es el objetivo. Y también compartirles algo que me dijo un amigo que es más grande, que en algún momento yo también estaba, me acuerdo, en pandemia, diciendo, bueno, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿No? Digamos, ¿por qué estoy acá? ¿No? Con esas cosas. Y él me dijo, mira, imagínate que vos seas parte de la generación que cambie la Argentina, ¿sí? Que haga que la Argentina se ponga de pie y tenga oportunidades para todos. Vos imagínate esa posibilidad. Y eso a mí me llenó de esperanza y quiero compartirlo con ustedes, porque qué privilegio, ¿no?, de poder ser parte de esa generación. Así como por ahí hace 150 años o 200 años hubo una generación que creó el país y lo puso de pie, imagínate poder hacer eso. Yo creo que es más posible de lo que uno piensa. Digamos, creo que la Argentina tiene una cantidad de recursos humanos, materiales, geográficos, impresionante, y que no estamos tan lejos realmente de que un cambio de algunas cosas, más que nada en nuestra propia mentalidad y nuestra propia forma de pensar, puede desencadenar un círculo virtuoso, ¿no? Así como hay círculos viciosos que vamos, digamos, son espiralantes, creo que no estamos tan lejos de un círculo virtuoso. Así que bueno.
Y de la unión de esfuerzos, ¿no? Porque creo que es esto, las alianzas estratégicas, el trabajar en conjunto, el generar puente entre personas que quieren realmente construir y que quieren sacar adelante el país. Y bueno, desde nosotros como medio de comunicación, lo venimos haciendo, hemos impactado a más de 15.000 jóvenes en toda la Argentina y seguimos creyendo en la juventud. Por eso es que estamos adelante con este programa y apostando a convocar y abrirles a los jóvenes, a personas valiosas como vos, y con todos estos proyectos y estas iniciativas concretas, que no son discursos, son reales proyectos. Así que muchísimas gracias, Roberto.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación, y gracias por las preguntas excelentes que me hicieron, que bueno, me dejaron pensando algunas, así que después voy a investigar un poco sobre eso, Nico. pero definitivamente yo creo que si estamos decididos lo podemos hacer. Uh-huh. ¿Sí? Puede ser que haya más obstáculos o menos, pero no es más que un obstáculo, un problema, un proyecto a llevar a cabo. Yo estoy convencido que podemos hacerlo.
Bueno, te mando un abrazo grande a vos, a tu familia y a todos los jóvenes que han participado. Muchas gracias a todos los jóvenes que han también estado escuchando y la audiencia. Muchas gracias, Leo, en la operación técnica. Nico, Cristian, nos vamos a la carrera el próximo domingo, ¿no? En Palermo, allí, que organiza la Unión Europea de Buenos Aires Run. Les contaremos el jueves que viene. Nos vemos hasta el próximo jueves a las 20 horas aquí por Radio Cultura, instagram.jóvenesenacción. Allí nos encuentran. Nos vemos. Chau, chau.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.